Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, soy pecador. Estamos en la nueva temporada Palabra para mis hijos, para la gloria del Señor, guiados por Él. Luego de Palabra desde la prisión, sigue Pablo hablando y lo hemos enfocado. En cuanto a nuestro devocional, con base en las dos cartas que escribiese Pablo a Timoteo y la carta que le escribió a Tito, considerándolos a ellos sus hijos amados, o mis hijos amados, sabemos en Cristo, obviamente, espiritualmente, no biológicamente. Pero aparte de esto, hemos dicho que Pablo está escribiendo no solamente a dos jóvenes considerados hijos suyos espiritualmente hablando, sino a dos siervos del Señor encargados de pastorear, encargados de una grey, de una iglesia, y por lo cual había que tratar los problemas que se tratan dentro de las iglesias o que se dan dentro de las iglesias. Entonces, hemos comenzado con la primera carta a Timoteo. Bueno, hoy les debo la parte técnica, se las quedo debiendo. Hubo una dificultad allí para subir el archivo hoy, pero bueno, ya mañana lo tendremos en el nombre del Señor. Y vamos al punto de hoy. Pablo, después de haber dado el saludo muy, no tan fraterno, sino más bien muy oficial, muy mesurado, como muy de una carta normal para todos, no tan amigable y fraterno, y esto tiene que ver porque, o tiene que ser así, porque la carta no solamente iba para Timoteo, sino para la iglesia como tal, y así quedó propuesta. Inicia Pablo de una vez con lo de las falsas doctrinas. Tema que se da entre las iglesias, sí. Timoteo, un joven hijo amado, encargado de la iglesia de Éfeso, tenía que proclamar el evangelio, enseñar el evangelio, como ya lo vamos a ver, pero también tenía que enfrentar situaciones difíciles que tenían que ver con falsas doctrinas que, como quieran, iban metiéndose dentro de la iglesia sin querer queriendo, con culpa o sin culpa, con motivación o sin ella, premeditado o no, iban llegando. Y había que hacerle frente. Entonces, Pablo le dice que, bueno, te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a los que no enseñen, a los que enseñan, que no enseñen diferente doctrina, basadas en fábulas, en genealogía y no en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo encargó de esa manera. Ahora, cuando habla del propósito del mandamiento, me encantó, lo vimos y podemos profundizar en ello en el devocional pasado, es que tengamos nosotros un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, y el amor de nuestro Señor surja de allí. Extraordinario, extraordinario. Porque dice, algunos desviándose de estos se perdieron en la vana palabrería, pretenden ser doctores de la ley cuando ni siquiera saben qué es lo que están hablando. Entonces, basados en supuestamente la ley, entraban en unas divagaciones y en unas disertaciones que eran unas palabrerías que creaban unas discusiones inútiles y necias que no llevaban a nada. Entonces Pablo dice, aclaremos, y entramos a los versículos nuestros de hoy. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa correctamente, es decir, de acuerdo con el propósito con el cual fue dada o para el cual fue dada. Da a entender Pablo entonces que el problema no era de la ley, sino de aquellos que estaban usando la ley de Moisés como excusa para palabrerías, discusiones, necedades, disertaciones que no llevaban a nada más que a grandes discusiones, necias discusiones que no tenían ninguna fructificación y que al final terminaban alejándose los unos de los otros en plena discordia. Entonces Pablo dice, el problema no es de la ley, sino obviamente de aquellos que se creen doctores de la ley y que con base en ello armaban aquel param pam pam, como dijo el cantante. Entonces Pablo se refiere a la ley y dice, la ley no es el problema. La ley es buena si la podemos ver de acuerdo con el propósito para el cual fue creada. Y aquí viene el punto. Ay, mis amados, antes de esto, un café por eso y ya van a ver por qué. Sí, señor, aquí viene. Y déjenme, tomo este dispositivo para tener a disposición aquí una versión diferente, por lo menos una. Dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa de acuerdo con el propósito que fue dada. Y comienza Pablo diciendo, la ley fue dada, y tenemos que conocer esto, que la ley fue dada, no fue dada para el justo, sino para el injusto. No fue dada para el que hace el bien, sino para el que hace el mal. No fue dada para aquel que está caminando correctamente o por lo menos dentro de la voluntad de Dios, sino para el que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces uno dice, bueno, ya empezamos. Correcto. Algunos han comentado lo siguiente y es que Pablo estaba de acuerdo con el Señor Jesucristo cuando él dijo, es que yo no he venido a buscar a justos sino a pecadores. Aquellos que se creen justos, aquellos que creen que no necesitan de perdón ni de salvación porque ellos andan actuando correctamente. Entonces, como quien dice, ¿quién queda entonces para recibir o hacer uso del propósito de la ley? ¿El justo? Entonces uno dice, oh, un momentico. Aquellos, dice Pablo, que están viviendo en el Espíritu conforme al fruto del Espíritu, están por encima de la ley. Sanamente hablando o espiritualmente hablando, ¿sí? Aquellos que viven y cultivan el fruto del Espíritu en aquellas nueve virtudes, dice Pablo, y sobre estas cosas no, contra estas cosas no hay ley. Es decir, la ley de Moisés no te va a condenar por vivir en el Espíritu usando de las nueve virtudes del fruto del Espíritu. Entonces sí tenemos una opción a ello y ya lo vamos a ver. Entonces comienza Pablo diciendo, la ley no fue dada para señalar al justo, sino para señalar al pecador. Entonces comienza diciendo, los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros y todo aquel que se oponga a la sana doctrina. ¡Qué lística tan interesante! Pero bueno, venga, yo la leo en esta versión. Dice así, a ver qué versículo es, 9. Conociendo esto, dice, también sabemos que la ley no es para los que hacen el bien, sino para los delincuentes y rebeldes, para los que no respetan a Dios ni viven como Él manda, para los pecadores, para los profanos, para los que asesinan a sus padres, parricida, matricida, y para los demás asesinos, homicidas. La ley es para los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. La ley es para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Para que no nos vayan a descolgar el video de aquí, y los que saben, saben por qué, para los que trafican con seres humanos. Cuando habla allí de secuestradores, interesante que el término usado allí es para los traficantes de esclavos, porque estaba prohibido exactamente, ya les voy a decir dónde, aquí está la cita bíblica, Éxodo 21:16 y Deuteronomio 24:7. Estaba prohibido el tráfico de esclavos. Era algo pernicioso, malicioso, de supremamente pecadores aquel hecho. Entonces, Y dice, aquel que secuestra a un ser humano para venderlo, es pecado, y que muera irremisiblemente, o que morirá, ese morirá para extirpar así el mal. Entonces, y en cuanto a la esclavitud, sí, en aquella época se hablaba de que alguien cuando tenía una deuda muy grande y no podía pagarla, podía venderse como esclavo para pagar la deuda. Y una vez pagada la deuda, por ejemplo, en el año del jubileo, en el año del perdón, podía quedar libre o debía quedar libre porque no iba a ser esclavo a perpetuidad. Como tampoco la tierra se iba a vender a perpetuidad, sino que en el jubileo también había que dar la oportunidad de que la tierra regresara a su dueño original, vendiéndosela obviamente de regreso. Pero interesante lo que Pablo muestra aquí en cuanto a los secuestradores. Aparte de eso, dice, para los mentirosos, para los que juran en falso y para los que de cualquier manera se oponen a la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Una vida recta no se obtiene a fuerza, obligándose a obedecer, sino que es necesario en el Evangelio del Señor una transformación, un cambio del corazón para que la persona pueda entonces vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Permítanme un café por esto. Entonces, cuando Pablo menciona todo esto, está diciendo que la ley es buena si se usa de acuerdo con el propósito por el cual fue dada. Y el propósito por el cual fue dada es señalar que no somos perfectos, que no podemos cumplirla, que nos equivocamos, que somos pecadores. Por eso Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 24, él va a decirle a los Gálatas, la ley fue dada para llevarnos a Cristo. Fue la guía, fue la luz, sí, fue como el ¿cómo se llama? El guía, el que va al lado llevándonos de la mano para llevarnos a Jesucristo. Como diciéndonos, yo voy aquí contigo y te estoy mostrando que necesitas de Cristo. La ley fue nuestro ayo, como dicen, nuestro guía para llevarnos a Cristo. Porque la ley nos ha mostrado que no somos perfectos. Lo que Pablo dice, no hay justo ni aún uno, que todos hemos pecado, que delante del Señor moralmente no somos perfectos y que debemos tener esa conciencia de pecado. Y entendiendo la conciencia de pecado por la obra del Espíritu Santo en nosotros, reconocer que necesitamos de Dios para poder ser perdonados, para poder salir del dominio del pecado y tener la bendición espiritual en él. Pablo dice que la ley fue dada para llevarnos a Cristo. Y llevándonos a Cristo debemos reconocer que en verdad somos pecadores y necesitamos de él. Y teniendo esa ayuda y esa bendición es algo extraordinario. La obra del Espíritu Santo nos va a ir llevando cada vez más al centro de la voluntad del Señor. Alguien decía, nadie puede reconocer que es pecador solamente intelectualmente y llegar a Cristo. Porque alguien pudiera decir, bueno, sí, soy pecador. Oh, sí, yo cometo errores. Pero eso no le lleva a tener una fe salvadora. Dice, es como si alguien reconociera que es posible ahogarse. ¿Tú sabes nadar? Sí. ¿Tú crees que puedes ahogarte? Sí, yo puedo ahogarme. Es muy probable eso, claro. Pero eso no lo hace estar en esa necesidad. Dicen que estar en la necesidad es cuando la persona que sabe nadar y que puede que se ahogue, está en el agua, cansado, agotado y ahogándose. Cuando grita por auxilio, allí está reconociendo que necesita ayuda. Cuando el pecado nos abruma, nos ahoga y nos hace ver la gran necesidad que tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es allí cuando el arrepentimiento y la fe se enfocan en Él y la salvación llega a nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es la ley nos ha señalado el pecado que hay en nosotros para ir a Cristo, el único que puede librarnos completamente de eso. En el presente, librarnos del dominio del pecado, y en la eternidad, librarnos de la perdición eterna del pecado. Mis amados, por eso Pablo dice allí, y todo cuanto se oponga a la sana doctrina, que allí entraríamos todos, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuál? Toda la posibilidad que nosotros tenemos de salvación en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Para nadie es un secreto lo quebrado que está el mundo, fruto del pecado. Que ningún sistema humano puede contra el pecado del mundo. No hay ningún programa, ninguna estrategia, ni nada por el estilo que pueda cambiar el corazón pecaminoso del hombre. Solamente nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, puede entrar en un hombre, en una mujer, y cambiar su corazón por completo, y cambiar su vida. En la Biblia están los ejemplos, entre nosotros tenemos testimonios también. Y por eso Pablo dice, la ley no fue dada para señalarnos el pecado y llevarnos a Cristo, que es la solución. Por eso es necesario reconocer sin ningún temor y con toda esperanza que somos pecadores y necesitamos del Señor. Que el Señor nos guíe a que esto nunca se nos quite de la mente y del corazón. La ley nos ha llevado a Cristo. El pecado que hay en nosotros ha sido pagado. Nuestras vidas han sido transformadas y siendo pecadores hemos sido redimidos por Cristo. Padre, gracias por la bendición que nos concedes hoy de conocer el propósito de la ley que dejaste, Señor. Gracias porque nos lleva a Cristo. Gracias porque esta bendición, Señor, no la podemos medir. Y gracias porque hemos sido beneficiados con ella. Quien no lo haya sido, Señor, quien todavía esté bajo el dominio del pecado y ya sienta la inquietud, el daño que hace el pecado sobre su vida y está buscando la dirección tuya, la bendición tuya, que la pueda encontrar en el poder de tu Espíritu Santo y ser transformado, nacer de nuevo, tener un nuevo corazón dado por ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, nuestra mente en ti, y a poner nuestras vidas en tus manos, sabiendo que no hay ningún otro lugar donde mejor podamos estar. Gracias, Padre, por esta bendición. Encomendamos en tus manos este día, el resto de la semana. Guárdanos, guíanos y bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Es una bendición siempre compartir con ustedes este tiempo. Que sea este día un día fructífero de la mano del Señor. Que sea esta semana una semana fructífera de la mano del Señor. Y seguimos adelante guiados por Él. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.